Que corran todos los demás, nosotros preferimos seguir andando, pero no te queremos engañar. Quiero dar una vuelta a la mesa preguntando, Dani, ¿alguna vez te sentís, como se dice vulgarmente, quemado?
Sí.
¿Seguido?
Especialmente hacia fin de año, no, por suerte okay. Seguido no, pero viste, a veces te sobrepasa la situación.
Es como una acumulación.
Sí, sí.
¿Usted, Balaguer, alguna vez se siente medio quemada?
¿Sabes cómo lo mido? Empiezo a buscar lugares donde me quiero ir de vacaciones en el verano, a soñar con el verano, falta un montón.
Es muy terapéutico.
Sí, pero falta la mitad del año.
Bueno, usted mire Crónica TV, que él siempre le va a decir cuántos días faltan.
Ni siquiera sé cuánto me va a salir, claro. Todo puede cambiar.
Bueno, si lo piensa con tiempo es más barato. Silvia Marucho, ¿usted alguna vez se ha sentido o podría sentirse al borde de sentirse quemada?
Mira, cuando hiciste esa pregunta me fui directamente hace unos 10 años donde estaba literalmente quemada y hubo un momento donde las llamas, viste, estaban ardiendo y apareció una pregunta. ¿Y para qué?
Muy buena pregunta.
Y me sentí muy mal porque no encontré respuesta inmediata.
Claro. Bueno, como decía Minguito, trabajaste, cansás que ganás, pero resulta que hay que trabajar. Tenemos del otro lado de la línea a Celia Antonini, que es psicóloga, y le vamos a consultar sobre un síndrome al que se lo llama el burnout, que es como eso, como estar quemado. Buen día, Celia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿viste esta intro que te hice con gente sincera?
No, impresionante, tu cuestionario.
Qué tremendo. Sí, sí, yo no dije de mí porque de no, más pues... está decirlo.
Claro.
Bueno, a veces nos sentimos así, pero no es solamente una sensación nuestra, sino que parece que está estudiado que la mitad de la población de nuestro país, de alguna manera, y esto será también subjetivo, en parte objetivo y en parte subjetivo, viste que hay gente que muy rápidamente se ahoga en un vaso de agua o se estresa por cualquier cosa, otra gente que toma más perspectiva o que tiene algunos hábitos saludables como la meditación o lo que fuere, pero el hecho es, y por eso te consultamos, que parece que la mitad de nosotros estamos así, como quemados. ¿Cómo describirías vos desde la clínica estar así como describimos? Y en todo caso, como no queremos dar malas noticias, sin alguna luz al final del túnel, ¿qué podemos hacer al respecto?
Okay, mira, hay una universidad en Montreal que es la meca del estudio del estrés, porque el burnout es el estrés laboral.
Mira,
o sea, es el estrés de que tenemos todos, pero en el ámbito laboral, por cuestiones laborales o por sentir que uno está, no sé, que las tareas que hace está desvalorizado en las tareas que hace, o sea que no.
Podemos decir que una ama de casa también lo puede sentir porque lo que hace es laboral, sí. Ella trabaja y encima no es reconocida muchas veces.
Exactamente, mientras sea una tarea, esté considerada una tarea, esto es el estrés en el ámbito laboral, ese es el burnout. Pero ese estrés sigue siendo estrés. Entonces, esta gente en Montreal, que tiene el centro de estudio de estrés más importante del mundo, consideran, son unos estudios desde 30 años que están con el tema, pues es que hoy el estrés es una de las causas principales de enfermedades en todo Occidente. O sea, esto no es una cuestión de Argentina, esto es una cuestión del mundo occidental. De hecho, la depresión, que ahora es la número uno en el mundo, llegó a ser la número uno en el mundo como enfermedad, porque la depresión tiene una vía que está provocada por el estrés. O sea, hay gente que en su vida se hubiese deprimido si no se hubiese estresado. Y el estrés lo lleva a la depresión.
Ese estrés sostenido, claro, crónico.
El estrés es el aumento de cortisol, que es una hormona que nosotros tenemos en el organismo para prepararnos ante una situación de amenaza o ataque. Esto es el estrés. O sea, cuando a vos te viene un león, te tenés que estresar. El estrés es bueno en los grados en los cuales realmente el peligro y la amenaza es real. Pero cuando el peligro o la amenaza es una forma de pensar tuya, estás todo el tiempo generando cortisol como si estuvieras enfrente a un león. Así que eso, esa generación de cortisol a lo largo de todo el tiempo, te revienta el organismo. Lisa y llanamente lo que hace es eso, es empezar a generarte alteraciones. Depende de dónde ponga la alteración, es la enfermedad que uno tiene. Pero lo importante es poder reconocer cuáles son los agentes estresores. Y esta gente dice que son cuatro nada más, solamente cuatro.
A ver, si nos anotamos.
A ver, es muy fácil. Uno es que la situación sea una novedad. Eso te genera estrés.
Sí.
El segundo, que sea impredecible, lo cual es lógico.
Claro.
Vas caminando por la calle, hay un choque, estás caminando por la vereda, hay un choque, eso estresa.
Exacto.
Tener la sensación, y acá vienen las partes que tienen que ver mucho con lo que es la mente humana, tener la sensación de descontrol de la situación, y la última, sentir que es una amenaza para nuestra personalidad o para nuestro ego. Y ahí entra el burnout. Cuanto uno puede tener las cuatro, pero cuanto uno más tenga, o sea, si tiene una o dos, cuanto más tenga, más estrés tiene. Y ellos dicen, y es algo muy interesante, te lo doy como primicia porque acabo de grabar un video para Infobae sobre esto, pero todavía no salió.
Bueno.
lo más interesante de esto es que ellos detectan tres fases, y esto es lo que es muy importante saber, que son los síntomas que uno empieza a tener cuando empieza a estar estresado. Si nosotros lo sabemos, ya podemos detectar y saber de antemano que estamos camino a una situación de estrés crónico. El primero es que toda persona que empieza con un cuadro de estrés tiene alguna alteración digestiva, la digestión cambia. En los chicos está dado como un dolor abdominal, tienen dolor.
Pero me duele la panza.
Exactamente, eso es en los chicos. Pero en el resto hay una alteración en la digestión, cambia la digestión. La segunda fase, que después de cambiar la digestión, si uno no frena ahí, el cerebro, como está, empieza a estar agotado, como dijo alguien en la mesa que estaba buscando dónde irse de vacaciones, necesita algo que lo gratifique. Entonces empieza a pedir algo para calmarse. Y ahí uno come más, fuma más, toma más, o sea, tiene excesos que le provocan placer al cerebro, pero uno empieza a tener necesidad de más cosas para poder calmarse. Esa es la segunda fase. Y la tercera, que uno ya se cronifica la enfermedad, es cuando empiezan los cambios de personalidad, cambios de memoria, irritabilidad, el cambio mismo de la personalidad, uno se vuelve más reactivo a lo que pasa.
Claro, por ejemplo, un ruido que no me alteraba hace 2 años, hoy me saca.
Exactamente, tenemos menos paciencia, perdemos la paciencia. Entonces, eso ya estamos en la tercera fase del estrés, la tercera, que es la más difícil porque a partir de ahí uno enferma. Por algún lado, por presión arterial, por un problema cardíaco, por depresión o por lo que sea.
A ver, estás escuchando a Celia Antonini, psicóloga, súper interesante lo que nos estás diciendo. Ya que más o menos nos podemos sentir identificados en un poco o mucho de lo que estás diciendo, estás describiendo también este burnout, que se escribe burnout, si alguien lo quiere buscar, que es como estar quemados. Danos, si podés, porque ustedes no son de aconsejar, pero vos dijiste, hay fases, si uno no frena, ¿cómo podemos hacer? Una vez que reconocemos alguna de las cosas que acabas de describir, ¿cómo podemos parar? Porque viste que el médico clínico siempre te dice, bueno, trate de no estresarse, sí, y bueno, uno sale de ahí y dice,
sí, claro, eso es lo mismo que decir, estoy deprimido, y te dice, deja de estar deprimido.
Ponete contento. Claro. Bueno.
Mucho tiene que ver la personalidad. Hay gente que por la forma de ser ya tiene una tendencia a estresarse, aquellas personas que necesitan tener el control de todo, digamos que están en más problemas.
Claro.
Pero una forma de hacerlo es el ejercicio. El ejercicio, lo que hace el ejercicio físico, es que corta con esta producción de cortisol, por decirlo de alguna forma. Entonces,
genera endorfinas, que son de la felicidad.
Exactamente, pero te va nivelando un poco lo que estás produciendo por un lado, por otro lado con el ejercicio dejas de producirlo. Entonces, esa es una vía más rápida. Otra vía la nombraste vos cuando hiciste la pregunta, es la meditación. Y te explico por qué la meditación. La meditación genera la meditación y la respiración. O sea, todo lo que sea respirar hace que el centro de las emociones del cerebro, que se llama la amígdala cerebral, donde está depositado las emociones, que es lo que está activado cuando nosotros estamos estresados, es como un spa. La cantidad de oxígeno que le llega al cerebro hace que ese centro de las emociones se relaje, entonces uno, el cerebro empieza a descansar. Cuando vos tenés miedo, cuando vos pensás que tu jefe no te valoriza o uno trabaja y bueno, todas las cosas que a uno lo pueden llegar a poner nervioso y a sentirse estresado, uno activa ese centro de las emociones y activa el cortisol. La respiración, o sea, el oxígeno.
La respiración profunda, consciente, esa que te infla la panza, no la respiración corta, porque la gente te puede decir, bueno, yo respiro todo el día, sí, pero fíjate cómo.
Claro, cuanto más corto, más, vos sabés que cada emoción va acompañada de un ritmo respiratorio determinado, no sé si lo sabías eso.
No, pero me lo puedo imaginar, porque uno cuando hiperventila se marea, se puede hasta desmayarse. Siempre que estás muy nervioso, si te fijas, te pones una mano arriba de en las costillas bien alto y te das cuenta que la respiración no pasó de ahí.
Pero además, la gente, cuando una persona está con un ataque de pánico, ¿qué le dicen? Respirá, pará, toma un vaso con agua. ¿Por qué? Porque al tomar el agua vos tenés que cambiar el ritmo respiratorio.
Claro, claro.
Entonces, uno no sabía por qué decían eso. Respira, respira profundo. Y la verdad es que lo que se sabe hoy, gracias a las neurociencias, es que el nivel de oxígeno que le llega al cerebro lo calma al cerebro.
¡Qué bueno! Y es gratis.
Y es gratis. Es el mejor ribotril que pueda haber. Lo llevas en la mano. Hay una respiración que creo que yo te lo dije.
¿Adentro de la bolsita de papel madera, por ejemplo?
Pero mira, hay una respiración que encontró un tipo que se llama Poterak.
¿Tenés un ratito más, Celia? Porque tengo ganas de explotarte.
Ay, tengo cinco minutos
más. No, entonces ahora, entonces me explicás esa respiración ahora.
Es muy chiquitita. Él lo descubrió para la gente que estaba en la guerra, para los marines que estaban en la guerra, que uno no tiene tiempo de hacer om en medio de la guerra, por el miedo que tenían. Y él descubrió una que es muy cortita, que es muy buena.
La vamos a hacer, ¿eh? Dale, diriginos.
No,
lo vamos a hacer nosotros ahora.
Es inspirar en 4 segundos.
A ver.
O sea, tenés que sostener la respiración. Para 4 segundos es 1001, 1002, 1003, 1004. Inspirás en 4. Mantenés esa respiración durante 4 segundos. Exhalás en 4 segundos. Y volvés a mantener otros 4 segundos y empezás a dar la vuelta otra vez.
4, 4, 4.
4 y 4. Es muy fácil. Vos vas en el colectivo, lo haces en el subte, caminando por la calle. Si uno está tenso, o sea, tiene tensión muscular, hace esta respiración 4 veces. Ponele, cada vez son 16 segundos, o sea que 4 veces es 1 minuto. En 1 minuto te sentís como si te hubieras tomado un balde de
Sí, no digamos marcas.
No,
una medicación de esas que se venden a pasto.
Exactamente. Como se dice. Y esto te relaja uno. Va en el colectivo, haces 4, 4, 4 y 4. 4 inspirás, mantenés, exhalás, mantenés. Esta respiración se la encontró este hombre y descubrió que la gente con estados de pánico, o sea, los soldados con estado de pánico, se calmaban.
Y esto se lo podemos recomendar a todo el mundo, porque si no, a un chico de 14 que tiene que dar un examen y está asustado y no le vas a dar un psicofármaco, a una señora muy grande.
No, a gente que tiene presión arterial alta no es recomendable, porque el mantenimiento de la respiración puede aumentarle la presión arterial.
¿En serio? Así no se puede vivir, dice Balaguer. Bueno, entonces después a ella le recomendaremos otra cosa, pero también sé que si tenés una bolsita de papel madera y estás ya medio en un ataque cuando ya se disparó el cortisol, se disparó la adrenalina, respirás nariz y boca dentro de esa bolsa de papel un ratito, un par de minutos, y también como...
Sí, pero con esta respiración no llegas nunca a un estado de pánico.
Directamente no llega. Bueno, tu tiempo es muy valioso, Celia Antonini, te agradecemos por este rato tan, tan, tan didáctico. Cuando quieras venirnos a visitar, levantá la mano,
gusto,
¿eh?
Un abrazo. Buenos días para todos.
Tenemos igualmente que hacer una tanda, pero respiramos mientras.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con